9. Recuerdos amargos.
Inmediatamente después de los penosos acontecimientos del 70 y de conformidad con los deseos de Flavia, el senador pasó a residir en la vivienda confortable que él poseía en Pompeya, lejos de los bullicios de la capital. Ahí podría entregarse mejor a sus meditaciones. Hacia allá transportaba entonces, el viejo político, todo su voluminoso archivo, así como los recuerdos más cariñosos y más importantes de su vida. Dos libertos griegos, extremadamente cultos, fueron decontratados para los trabajos de escritura y lectura, y era así, como en su retiro, se mantenía al corriente de todas las novedades políticas y literarias de Roma. En esos tiempos lejanos, cuando el hombre se encontraba lejos aún de los beneficios preciosos de la invención de Gutenberg, los manuscritos romanos eran raros y sumamente disputados por las élites intelectuales de la época. Una casa editora disponía, casi siempre, de una centena de esclavos calígrafos, inteligentes, que confeccionaban más o menos 1000 libros por año. Aparte de eso, Publio poseía en Roma sinceras y numerosas amistades a su servicio, recibiendo en Pompeya todos los ecos de los acontecimientos de la ciudad que le absorbiera las mejores energías de la vida. A menudo, recibía también noticias de Plinio Severus, por intermedio de amigos desvelados, confortándose con las informaciones sobre su conducta, ahora digna, por cuanto, por los méritos conquistados en las Galias, fuera transferido, después del 73, para Roma, donde, por la corrección del proceder, aunque tardíamente, conquistara una posición respetable y brillantes, prosiguiendo en las tradiciones de la probidad paterna, en los cargos administrativos del imperio. Y Plinio, por su parte, no volviera más a procurar a la esposa ni a aquel que el destino lo compelía a considerar como un padre dedicado y cariñoso, si bien no ignoraba el supremo infortunio de sus familiares. En lo íntimo, el antiguo oficial romano no desdeñaba la idea de regresar al seno de los seres queridos, pero, deseaba hacerlo en mis condiciones de disipar todas las dudas en cuanto al considerable esfuerzo sobre sí mismo, para su regeneración. Escalando puestos de confianza en la administración de los flavianos, quería una posición de mayores ventajas morales, para llevar a sus íntimos, la certeza de su rehabilitación espiritual. Corría el año 78, en la placidez de los paisajes hermosos de la Campania. Mientras Tibur representaba una estación de cura y descanso regenerador para los romanos más ricos, Pompeya era la ciudad de los romanos más sanos y más felices. En sus vías públicas se encontraba, a cada paso, los mármoles soberbios y el buen gusto de las más bellas construcciones de la capital aristocrática del imperio. En sus templos suntuosos, se aglomeraban asambleas brillantes, de patricios educados y cultos, que se instalaban en la hermosa ciudad, poblada de cantores y poetas, al pie del Vesubio, e iluminada por un cielo de maravillas, lleno de radiantes sol bordado de estrellas resplandecientes. Publio Lentulus, ahora, apreciaba sobremanera la palabra simple y convincente de Ana, que envejeciera al lado de Flavia, cual bella figura de marfil antiguo. Era de ver el interés, la conmoción, la alegría al oírla sobre la excelencia de los principios cristianos, cuando se entretenían en recordaciones de la Judea distante. En esas amables charlas, entre los tres, casi siempre posteriores a la cena, se discutía la figura de Cristo y las sublimadas ilaciones de su doctrina, consiguiendo el senador, por la fuerza de las circunstancias, meditar mejor en los grandiosos postulados del Evangelio, aún fragmentado y casi desconocido, para ligar los principios generosos y santos del cristianismo a la personalidad de su divino fundador. Largas horas permanecían ahí, en la terraza amplia, bajo la luz suave de las estrellas y usufructuando la caricia de las brisas de la noche, que eran como soplos de inspiraciones celestes, aquellas tres criaturas, en cuyas frentes se marcaban las experiencias de los años. A veces, Flavia tocaba un poco de música, que le salía del arpa como vibrante gemido de dolor y de nostalgia, alcanzando el corazón paterno sumergido en el abismo de las reminiscencias dolorosas. Es que la música de los ciegos es siempre más espiritualizada y más pura, porque, en su arte, habla el alma profundamente, sin las emociones dispersas de los sentidos materiales. Una noche, y obedeciendo al hábito de muchos años, vamos a encontrar a aquellas tres criaturas en la espaciosa terraza de la villa de Pompeya, en dulces rememoraciones. Había más de 7 años que casi todas las conversaciones versaban, ahí, sobre la personalidad del Mesías y la excelsa pureza de su doctrina, observada, antes de todo, la necesaria discreción, por cuanto los adeptos del cristianismo continuaban perseguidos, si bien con menos crueldad. En todo caso, invariablemente, la conversación era de enfermos y de viejos, sin provocar el interés de los amigos más jóvenes y más felices. Después de algunos recuerdos y comentarios de Ana, sobre la angustiosa tarde del Calvario, exclamaba el viejo senador en tono convencido, para mí, Tengo la certeza de que Jesús quedará para siempre en el mundo, como el más elevado símbolo de consolación y fortaleza moral para todos los sufridores y para todos los tristes. Desde los primeros días de mi ceguera material procuro, íntimamente, comprenderle la grandeza y no consigo aprender toda la extensión de su excelsitud y de sus enseñanzas. Recuérdame, como si fuese ayer, del crepúsculo hermoso en el que lo vi por primera vez, a lo largo de las márgenes del Tiberíades. Yo también murmuro y no consigo olvidar aquellas tardes deliciosas y claras en las que todos los siervos y sufridores de Cafarnaún nos reuníamos a la orilla del gran lago, esperando el suave éxtasis de sus palabras. Y como si estuviese contemplando el desfile de sus recordaciones más queridas, con los ojos de la imaginación, la vieja sierva continuaba: el maestro apreciaba la compañía de Simón y de los hijos de Zebedeo y, casi siempre, era en una de sus barcas que él venía, solícito, a atender a nuestras rogativas. Lo que más me asombraba, decía Publio Lentulus, impresionado, es que Jesús no era, que se supiese, un doctor de la ley o sacerdote formado por las escuelas humanas. Sin embargo, su palabra estaba como ungida de una gracia divina. La mirada serena e indefinible penetraba el fondo del alma y la sonrisa generosa tenía la complacencia de quien, poseyendo toda la verdad, sabía comprender y perdonar los errores humanos. Sus enseñanzas, meditadas diariamente por mí, en estos últimos años, son revolucionarias y nuevas, pues arrasan con todos los preconceptos de raza y de familia, uniendo a las almas en un gran abrazo espiritual de fraternidad y tolerancia. La filosofía humana jamás nos dijo que los afligidos y pacíficos son bienaventurados en el cielo. Entretanto, con sus lecciones renovadoras, modificamos el concepto de virtud, que, para el Dios soberano y misericordioso de las alturas, no está en el hombre más rico y poderoso del mundo, sino en el más justo y más puro, aunque sea humilde y pobre. Su palabra compasiva y cariñosa esparció enseñanzas que solamente hoy puedo comprender. En la sombra espesa y triste de mis sufrimientos, papá, preguntó Flavia Lentulia, extremadamente interesada en la conversación, ¿llegaste a ver al profeta muchas veces? No, hija. Antes del día nefasto de su muerte infamante en la cruz, solamente lo vi una vez, en el tiempo en que eras pequeñita y enferma. Sin embargo, eso bastó, para que yo recibiese en sus palabras sublimes, luminosas lecciones para toda la vida. Solo hoy entiendo sus exhortaciones amigas, comprendiendo que mi existencia fue una buena oportunidad perdida. Además, ya en aquel tiempo, su profunda palabra me decía que yo enfrentaba, en el minuto de nuestro encuentro, la maravillosa ocasión de todos mis días, agregando, en su extraordinaria benevolencia, que yo podría aprovecharlo en aquella época o de ahí a milenios, sin que me fuese posible aprender el sentido simbólico de sus palabras. Todas las concesiones de Jesús se sustentaban en la verdad santificada y consoladora, acrecentó Ana, gozando ahora de toda la intimidad con sus señores. Sí, exclamó Publio Lentulus, concentrado en sus reminiscencias, mis observaciones personales me autorizan a creer de la misma forma. Si yo hubiese aprovechado la exhortación de Jesús en aquel día, tal vez hubiese aligerado más de la mitad de las pruebas amargas que la tierra me reservaba. Si hubiese buscado comprender su lección de amor y humildad, habría procurado a Andrés de Gioras, personalmente, reparando el mal que le había hecho, con la prisión del hijo ignorante, demostrándole mi interés individual, sin confiar tan solo en los funcionarios irresponsables que se encontraban a mi servicio. Guiado por ese interés, habría encontrado a Saúl fácilmente, pues Flaminio Severus sería, en Roma, el confidente de mis deseos de reparación, evitando de esa manera la dolorosa tragedia de mi vida paternal. Si hubiese entendido bastante su caridad, en la cura de mi hija, habría conocido mejor el tesoro espiritual del corazón de Livia, vibrando con su espíritu en la misma fe, o cayendo conjuntamente con ella en la arena ignominiosa del circo, lo que sería suave, en comparación con las lentas agonías de mi destino, habría sido menos vanidoso y más humano. Si lo hubiese entendido la lección de fraternidad, papá, exclamaba, la hija, para confortarle las agruras del corazón, si Jesús es la sabiduría y la verdad, de cualquier modo él sabría comprender las razones de vuestra actitud, sabiendo que fuisteis forzado por las circunstancias a mantener ese o aquel principio en vuestra vida. Hija mía, en estos últimos años, contestó Publio, ponderadamente, tengo la presunción de haber llegado a las más seguras conclusiones con respecto a los problemas del dolor y del destino. Creo hoy, con la experiencia propia que las actividades penosas del mundo me ofrecían, que nosotros contribuimos, sobre todo, para agravar o atenuar los rigores de la situación espiritual, en las tareas de esta vida. Admitiendo, ahora, la existencia de un Dios todopoderoso, fuente de toda la misericordia y de todo el amor, creo que su ley es la del bien supremo para todas las criaturas. Ese código de solidaridad y de amor debe regir a todos los seres y, dentro de sus dispositivos divinos, la felicidad es la determinación del cielo para todas las almas. Toda vez que caemos a lo largo del camino, favoreciendo el mal o practicándolo, efectuaremos una intervención indebida de la ley de Dios, con nuestra libertad relativa, contrayendo una deuda con el peso de los infortunios no refiriéndome a mis actos personales, que agravaron mis angustiosos dolores íntimos, y considerando a Jesús como medianero entre nosotros y aquel a quien su profunda palabra vez llamaba Padre nuestro, quedo hoy penando si no cometí un error, forzando su misericordia con mi súplica paternal, a fin de que continuase viviendo en este mundo, para nuestro amor en la familia, cuando eres pequeñita. Flavia Lentulua y Ana, que acompañaban a los raciocinios del senador, desde muchos años, le seguían las conclusiones morales, llenas de sorpresa, en vista de la facilidad íntima con que sabía aliar las penosas lecciones de su destino a los principios predicados por el profeta de Nazaret. En verdad, padre mío, dijo Flavia Lentulua, después de larga pausa, tengo la impresión de que las fuerzas divinas habían deliberado arrebatarme del mundo, considerando los dolores penosos que me esperaban en la senda escabrosa de mi destino desventurados, y agregó el senador, cortándole la palabra, ahora sí que me comprendiste bien. La vida y el sufrimiento nos enseñan a entender mejor el plan de las determinaciones de orden divino. Antiguos iniciados de las religiones misteriosas del Egipto y de la India creen que volvemos varias veces a la tierra, en otros cuerpos. En ese instante, el viejo patricio hizo una pausa. Recordóse de sus antiguos sueños, cuando, al verse con la indumentaria de cónsul en el tiempo de Catilina, infligía a los enemigos políticos el suplicio de la ceguera, con el hierro incandescente, cuando se llamaba Tulio Lentulus Sura. En sus pensamientos caía como un torrente de ilaciones nuevas y sublimadas, como si fuesen renovadoras inspiraciones de la sabiduría divina. Pero, después de algunos instantes, como si el reloj de la imaginación se hubiese parado algunos minutos, para que el corazón pudiese escuchar el tropel de los recuerdos en el desierto de su mundo subjetivo, murmuraba, confortado, en la posesión tardía del derrotero de su amargo destino, y creo, hija mía, que, si las energías sabias del cielo habían decidido tu muerte, cuando eras pequeñita determinación esa que yo posiblemente contrarié con mi súplica angustiosa de padre, descubierta en silencio por el Mesías de Nazaret en lo recóndito de mi orgulloso e infeliz corazón, es que deberías quedar libre de la cárcel que te prendía, para prepararte mejor para la resignación, para la fortaleza y para los sufrimientos. Ciertamente, renacerías más tarde y encontrarías las mismas circunstancias y los mismos enemigos, pero tendrías un organismo más fuerte para resistir a los embates penosos de la existencia terrestre. Reconocemos hoy, por tanto, que hay una ley soberana y misericordiosa a la que debemos obedecer, sin interferir en su mecanismo hecho de misericordia y sabiduría. En cuanto a mí, que tuve el organismo resistente y fibra espiritual saturada de energía, siento que, en otras vidas, procedí mal y cometí crímenes nefastos. Mi actual existencia habría de ser un inmenso rosario de infinitas amarguras, pero veo tardíamente que si hubiese ingresado en el camino del bien, habría rescatado un montón de pecados del pretérito obscuro y delictuoso. Ahora entiendo la lección de Cristo como enseñanza inmortal de la humildad y del amor, de la caridad y del perdón, caminos seguros para todas las conquistas del espíritu, lejos de los círculos tenebrosos del sufrimiento. Y recordando el sueño que relataba a Flaminio, en los tiempos idos, concluía, la expiación no sería necesaria en el mundo, para el perfeccionamiento del alma, si comprendiésemos el bien, practicándolo en hechos, palabras y pensamientos. Si es verdad que nací condenado al suplicio de la ceguera, en tan trágicas circunstancias, tal vez hubiese evitado la consumación de estas pruebas, si abandonase mi orgullo para ser un hombre humilde y bueno. Un gesto de generosidad de mi parte habría modificado las íntimas disposiciones de Andrés de Gioras, pero, la realidad es que, no obstante todos los preciosos avisos de lo alto, continué con mi egoísmo, con mi vanidad y con mi criminal impenitencia. Agravé, de ese modo, mis débiles clamorosos ante la justicia divina, y no puedo esperar la magnanimidad de los jueces que me aguardan. El viejo Publio Lentulus tenía una lágrima dolorosa en el canto de los ojos apagados, pero Ana, que ansiosa le escuchaba las palabras y conceptos, y que se regocijaba íntimamente verificando que el orgulloso señor llegara a las más justas conclusiones de orden evangélico, ilaciones que también ella había alcanzado en las meditaciones de la vejez, esclarecía, bondadosamente, como si sus afirmativas simples e incisivas llegasen en el momento justo para consolación de todos. Senador, todas vuestras observaciones son sensatas y justas. Esa ley de las vidas múltiples, a favor de nuestro aprendizaje, en las luchas penosas del mundo, yo la acepto plenamente. Pues, en sus divinas lecciones, Jesús aseveró que nadie podrá penetrar el reino de los cielos sin renacer de nuevo. Presumo, que a pesar de vuestra ceguera material y de vuestros padecimientos, que sé comprender en toda su angustiosa intensidad, debéis traer el alma plena de creencias y de esperanzas en el futuro espiritual, porque también Cristo nos afianzó que nuestro Padre no quiere que se pierda una sola de sus ovejas. Publio Lentulus sintió que una fuerza inexplicable le brotaba en lo íntimo, como si fuera un manantial desconocido, de extraño consuelo, preparándolo para enfrentar dignamente todas las amarguras. Si murmuró suavemente, siempre Jesús. Siempre Jesús. Sin él y sin las enseñanzas de sus palabras que nos hinchen de coraje y de fe para alcanzar un reino de paz en el porvenir del alma, no sé lo que sería de las criaturas humanas, encadenadas a la cárcel de los sufrimientos terrestres 7 años de padecimientos infinitos en la soledad de mis ojos muertos, se me parecen a 7 siglos de aprendizaje cruel y doloroso. Pero, solamente, así, podría llegar a entender la lección del crucificado. El viejo patricio, al pronunciar la palabra crucificado, condujo nuevamente el pensamiento a Jerusalén, en la Pascua del año 33. Recordó que tuviera en las manos el proceso del emisario divino y, solo entonces, ponderó la tremenda responsabilidad en la que se viera envuelto en aquel día inolvidable y doloroso, exclamando después de larga pausa, y pensar que, para un espíritu como aquel, no hubo siquiera un gesto decisivo de defensa, de nuestra parte, en el angustioso momento de la cruz infamante. A mí, que ahora vivo tan solo de mis recordaciones amargas, me parece, verlo aún al frente de mis ojos, en los tristes estigmas de la flagelación. En él, se concentraba todo el amor supremo del cielo para redención de las miserias de la tierra. Entretanto, no había persona alguna trabajar por su libertad, o actuar efectivamente en su favor. Menos alguien, exclamó Ana, inopinadamente. ¿Quién llegó a tener ese noble gesto? Preguntó el viejo ciego, admirado. No me constó que nadie lo defendiese. Es porque ignorasteis hasta hoy, que vuestra digna consorte y mi inolvidable benefactora, atendiendo a nuestros ruegos, se dirigió inmediatamente a Poncio Pilatos, tan pronto el triste cortijo había salido de la corte provincial romana, para interceder por el Mesías de Nazaret, injustamente condenado por la multitud enfurecida. Recibida por el gobernador en su gabinete particular, fue en vano que la noble señora imploró compasión y piedad para el divino maestro. Entonces, ¿Libia llegó a dirigirse a Pilatos para suplicar por Jesús? Preguntó el senador, interesado y perplejo, recordando aquella tarde angustiosa de su vida y rememorando las calumnias de Fulvia, con respecto a la esposa. Sí, respondió la sierva, por Jesús. Su corazón magnánimo despreció todas las convenciones y todos los preconceptos, no vacilando en atender a nuestras súplicas, haciendo de todo por salvar al Mesías de la muerte infamante. Publio Lentulus sintió, entonces, gran dificultad para exteriorizar sus pensamientos, con la garganta sofocada de emoción, dentro de sus amargos recuerdos, y con los ojos muertos, mareados de lágrimas. Ana recordó, entonces, todos los pormenores de aquel día doloroso, relatando sus pasadas emociones, mientras el senador y la hija le escuchaban la palabra, tomados de llanto en el camino del dolor, de la gratitud y de la nostalgia. Y era de ese modo que, al fin de cada día, bajo el cielo brillante y perfumado de Pompeya, aquellas 3 almas se preparaban para las realidades consoladoras de la muerte, dentro de la claridad tierna y triste de las lecciones amargas del destino, en la estela de las recordaciones amigas.